Llega el momento de buscar otros destinos, otros lugares diferentes, más misteriosos, más oscuros, incluso más siniestro, para pasar unas vacaciones inolvidables. Marisa Ozaia, arratsaldeón.
Arratsaldeón, y que se nos pongan los pelos como escarpias, de paso. Hoy viajamos a Japón y a Australia a visitar un cementerio muy serio y a una tribu de costumbres peculiares. Lo hacemos, como siempre, con la periodista Miriam del Río, autora de Turismo Dark. Ella sabe de lo que habla, pues ha estado allí.
¡Uy, uy, uy! Hola, Miriam, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, chicos?
¿Cómo estás, Miriam?
Pues aquí, esperando hablar con vosotros y trasladaros ya al lado oscuro.
Al lado oscuro. Pues vamos a empezar, Miriam, si te parece, por el cementerio Koyosan en Japón. Cuéntanos qué tiene de particular.
Bueno, pues este es un cementerio que está en el Koyosan, como decías, que se le conoce como el Monte Sagrado, ¿no? Es el cementerio más grande de Japón y tiene 200.000 tumbas de diferentes estilos y épocas. Para que os hagáis a la idea, hay restos incluso de gente enterrada, de samuráis, de señores feudales, incluso de personalidades de importancia histórica en la actualidad. Por tanto, es un cementerio que está activo, ¿no? Entonces, en este cementerio, para que os pongáis un poco en situación, hay como unos 50 templos en todo lo que es la montaña sagrada, pero evidentemente este es el cementerio que capta más la atención del turista, ¿no? Es un cementerio budista, que no se parece en nada a cualquier otro cementerio que hayáis podido visitar anteriormente.
Sí, ¿Qué es lo que diferencia un cementerio budista de cualquier otro?
Bueno, básicamente lo que son las tumbas, todo lo que son las tumbas, las inscripciones y algunos elementos que ahora os explicaré, ¿no? Porque la realidad es que es un cementerio que aquí siempre hablamos de cosas tétricas, siniestras, macabras, ¿verdad? Sí. Pero hoy este cementerio de Okunoin no va del todo tan oscuro, porque yo quiero mostrar que también hay ciertos espacios que se pueden visitar desde esa perspectiva dark, pero que no tienen por qué verse desde una perspectiva negativa, ¿no? Lejos de parecer un lugar triste, lúgubre, etcétera, Okunoin más bien se parece a un bosque mágico, oye, en el que perderte y dejarte absorber por el olor a musgo, a tierra mojada, por el silencio. Es como un ambiente de ensueño que hay ahí, ¿no? Y vosotros os tenéis que imaginar un poco la perspectiva, ¿no? Porque a menudo que vas caminando por el camino central, tú te tienes que desviar, irte hacia los caminos secundarios, y entonces, claro, hay un bosque tremendo de cedros centenarios que envuelve toda la zona, y hay raíces que van comiéndose parte del camino, las ramas de los árboles que empiezan a caer por encima de las tumbas llenas de musgo. Son más o menos unos 2 kilómetros desde que entras al cementerio hasta el templo del fondo, y lo que ahora comentabas, ¿no, Marisa? Dice, ¿qué diferencia, ¿no?, de todo esto de un cementerio normal? Mira, hay unas estatuas, unas estatuas allí de Buda, que es muy curioso porque, claro, yo en este cementerio, cuando yo iba caminando, digo, ostras, qué raro, estoy viendo aquí como unas estatuillas, pero que todas van vestidas así como con un babero.
Un babero rojo.
Sí, llevan un babero rojo, luego unos gorritos así rojos también que les colocaban, y yo decía, ¿esto por qué será, no? Y al final descubrí que, bueno, pues según la creencia japonesa, las estatuas son representaciones del Bodhisattva Jizo, que es un espíritu guardián de los viajeros, pero que también es el espíritu que cuida y protege a los niños muertos o no nacidos. Y entonces estos pañuelos o estos gorritos, estos baberos, se los ponen las madres a este espíritu para que cuide de sus hijos fallecidos en el más allá. Aunque también, bueno, se pueden poner como ofrendas porque pueden ser en agradecimiento porque un hijo, por ejemplo, se ha curado de una enfermedad grave, ¿eh? O sea que es una de las representaciones más queridas de Japón. Sí. Y al final de este cementerio está el pabellón de las lámparas, que custodia la tumba de un personaje muy importante, que es el Kobodaishi, que es el fundador de un tipo de budismo que se practica en la zona, que es el budismo Shingon. Cuidado no confundirlo con el Shingon mexicano, ¿vale? Es el budismo Shingon.
Este es con ese líquida, ¿no?
Con ese Shingon. Sí. Es una variante del budismo, que es el más importante fuera de lo que es la India y el Tíbet, y bueno, es un poco esto. Pero allí, por lo visto, pues está enterrado este hombre, el fundador de este este tipo de budismo, el Kobodaishi, pero cuidado porque, claro, la leyenda cuenta que el monje no llegó a morir nunca, sino que alcanzó la iluminación meditando, y oye, ahí sigue, en una especie como de estado de meditación profunda, y oye, que despertará cuando regrese el futuro Buda, ¿no?
Ya, pero porque según la religión budista, efectivamente, lo que hay en el cementerio de Koyasan no son muertos, sino espíritus a la espera de la próxima venida de Buda, y en este sentido, exacto, ahí estaría el mausoleo Kukai, donde está el fundador de esta comunidad religiosa, ¿no? Del Monte Koya, que supongo que es la meta de todo peregrino, peregrina que se adentre en este cementerio.
Sí, bueno, de hecho, cuando tú visitas el cementerio, tú a lo que es el mausoleo, tú no puedes acceder, ahí solo pueden entrar los monjes, pero claro, como ellos creen que el hombre pues realmente no está muerto, sino que está en ese estado de meditación profunda, pues oye, dos veces al día le ofrecen comida, le limpian los aposentos, es una pasada. Yo allí lo que hice en el Koyasan, que es una de las cosas típicas que se hacen, y que si alguien en el futuro, cuando ya se pueda viajar con normalidad y tal, le recomiendo muchísimo que lo haga, es alojarse en un templo budista, porque es una experiencia súper, súper interesante. Tú llegas allí, te pones el yukata, ¿no?, que es una especie como de kimono de verano, así más fresquito, comes el menú vegetariano que te ponen, porque claro, allí todo es vegetariano, ¿no? Duermes en el futón, te levantas a las 6 de la mañana como ellos a escuchar la oración matutina y sentirte como un, bueno, como un peregrino más, ¿no? Evidentemente que no entiendes nada, porque yo no entendía nada. Pero bueno, no sé, entre los cánticos, el incienso, los cuencos de metal, todo allí te induce como un estado de trance, ¿no? Curioso.
Otro de los hitos del lugar debe ser la piedra Miroku, ¿no, Miriam?
Sí, esa piedra es la que dicen que según el peso de tus pecados, pues esa piedra, cuando tú la sostienes, va a pesar más o menos, ¿no? Y quien está allí puesta y tú tienes que tener el valor de sopesarla y ver más o menos cuánto has pecado ese año, ¿no?
¿Y tú qué hiciste con la piedra?
Yo no dije, no la cojo.
No la toca.
Ay, tendríamos que llamar a Iñaki Perurena, seguro que la levanta.
Yo dije, yo no la cojo, por si acaso.
O sea, que no lo intentaste ni siquiera.
No, ni siquiera lo intenté. Además, había una cola enorme. Yo dije, prefiero ir hacia la zona final del templo, donde está el mausoleo, que me llama más la atención, ¿no? La verdad es que es muy recomendable todo lo que es rodear el mausoleo, aunque no se pueda entrar, porque, bueno, pues eso, está envuelto en una neblina increíble, incienso. Y además es una zona donde hay, pues, unas lámparas increíbles con velas que además la leyenda cuenta que algunas de ellas llevan más de 1000 años sin apagarse, ¿no? Este cementerio yo lo recomiendo hacer una visita diurna y después hacer una visita nocturna, porque el ambiente cambia increíblemente. Tú imagínate llegar a ese camino sinuoso, todo que huele a humedad, a musgo, y llegar al final, al mausoleo final, con todas esas lámparas encendidas, el olor del incienso. Es espectacular el lugar, ¿eh? O sea, es todo en Okuno It, es esotérico para mí, todo, absolutamente todo. Es un entorno muy mágico, y todo contribuye un poco, pues, a que la visita a este cementerio sea parte del estándar de lo que significaría pues visitar un cementerio para la cultura occidental, vaya.
O sea, que es altamente recomendable desde tu punto de vista. Por cierto, no quería olvidarme de un detalle que he visto por ahí que me ha hecho mucha gracia, porque hay tumbas de todo tipo en este cementerio, pero, por ejemplo, hay una de una compañía de insecticidas que le dedica la tumba, el mausoleo, a sus víctimas termitas. Qué detalle, ¿no?
Sí, todo. Son muy detallistas, ¿sabes? El budismo es...
Tumba patrocinada por...
Totalmente. Hay que tener cuidado de todo tipo de vida, ¿eh? Por tanto, toda vida es respetada. Así que es por eso es que... Todo es muy curioso. Por eso decía, hay tumbas de... lo que decía ahora, ¿no?, de samuráis, pero también, pues como tú dices, hay tumbas de esta empresa de insecticidas que le dedica a las termitas, ¿no? Es en plan la marabunta, ¿no? Es muy súper curioso, súper curioso.
Vámonos a otro sitio bastante alejado.
Pues la siguiente parada, Miriam, nos lleva a visitar la tribu de los Kurnai en Australia. Cuéntanos quiénes son y de dónde vienen.
sí, aquí cambiamos ya totalmente de registro y dejamos esa parte más esotérica y nos metemos ahora sí ya en un tema un poco más dark con esta tribu aborigen que vive en Australia, que realmente, bueno, allí viven muchas tribus, sobre todo en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur, pero a mí lo que me interesa es hablaros de esa comunidad, los Kurnai, que viven en el sureste del estado de Victoria y que practica un ritual funerario tan curioso como repulsivo.
A ver, cuidado.
Primero os voy a poner un poco en el contexto, ¿vale?
Vale.
Porque hay que tener en cuenta que Australia pues permaneció aislada de cualquier tipo de influencia exterior hasta que llegaron los británicos en el siglo XVIII, ¿no? Sí. Ellos, de hecho, los aborígenes australianos están considerados como una de las culturas vivas más antiguas del planeta, ¿no? Que pudieron evolucionar según un dogma de respeto hacia la Tierra y la naturaleza. Bueno, para ellos su percepción del universo es muy distinta de la que tenemos nosotros, ¿no? Así que digamos que para los aborígenes hay una unión inseparable entre el universo físico y el espiritual, y que eso se demuestra tanto en la vida como en la muerte. Y os preguntaréis, ¿y cuál es ese ritual tan extraño que
nos lo preguntamos, efectivamente?
Pues esta tribu, los Kurnai, tiene la costumbre de que cuando fallecen sus familiares, para expulsar el espíritu del cuerpo, los muertos son colocados en una plataforma de madera elevada del suelo, todo esto al aire libre, y toda esta plataforma pues está repleta de hojas, ramas y diversos elementos vegetales que van ayudando poco a poco a que el cuerpo se vaya descomponiendo. Y cuando este empieza a corromperse, pues digamos, os tenéis que imaginar que todos los fluidos corporales de la descomposición del cuerpo empiezan a gotear entre las ramas, y es entonces cuando se colocan una especie de vasos que lo que hacen es recoger ese líquido putrefacto, como, bueno, como hacían los egipcios con los órganos y los vasos canopos, pues algo similar, ¿no? Entonces, en esos recipientes se guarda ese líquido. Esos líquidos, esos fluidos son sagrados, por lo que para ellos, atención, que aquí viene lo hardcore.
Nos está ya revolviendo el estómago la historia.
Pues, espérate, que no he terminado.
Que de ahí vendrá la expresión, ahí te pudras, ¿no?
Vaya, ¿cómo lo sabes? Porque, pues lo que digo, para ellos estos fluidos son sagrados, así que para ellos es un honor barnizarse todo el cuerpo con ellos.
¡Aupa! ¡Aupa, qué bien! Bueno.
Factor 50 de protección solar.
Total. Vale. Ellos creen que, bueno, los fluidos pues le van a proporcionar la fortaleza y la capacidad incluso de adoptar las virtudes del cadáver, ¿no? Por lo tanto, oye, cuanto más embadurnen, mejor.
¿Lo probaste, Miriam?
No.
¡Ay, qué sosa, no, chica!
Sí, verdad, soy muy sosa.
Desde luego.
Bueno, después de lo de las ratas en India, déjala a la chiquilla que no pruebe lo de, ¿no?, los fluidos corporales.
Sí, eso ya no, eso ya es demasiado, es high level esto, ¿eh? Para mí ya.
Oye, ¿y a qué huele todo eso?
Pues imagínate. O sea, es que claro, aquello debe oler a putrefacto terrible, ¿no? Olor a podrido tremendo, ¿no? Pero claro, para los Kurnai este acontecimiento es un momento místico y muy especial. De hecho, cuando el cuerpo se ha descompuesto del todo, pues es tradición que la familia pues se quede con algún hueso como recuerdo. ¿Y qué hacen con estos huesos? Pues bueno, se conservan pues como un elemento de protección para la caza, como un ornamento decorativo. Incluso te puedes hacer pues un collar colgando, collarcito, o incluso se le dan algunos huesos como juguete para los niños, aunque parezca extraño, ¿eh?
Vamos a jugar con el abuelo.
Sí, es así, pero literal,
Wow,
literal.
Estos son los rituales funerarios, pero los hay también de otros tipos, ¿no? En esta tribu que estamos conociendo hoy, ¿no, Miriam? En la tribu de los Kurnai.
Sí, hay muchos rituales. De hecho, la verdad es que es todo un mundo esta gente, ¿eh? Porque ellos, por ejemplo, se pueden llegar a comer los cuerpos de sus enemigos. Uh-huh. Es decir, a los amigos no se los comen, eso no.
Ya.
Pero a los enemigos sí, pues por lo que decía, ¿no? Para adoptar un poco sus capacidades, la fortaleza, la valentía. Y luego después pues practican un ritual de paso a la madurez, en que pues el chaval jovencito, pues cuando quiere pasar, digamos, hacerse mayor, pues tiene que hacer una serie de se le considera muerto, para que nos entendamos, y ha de pasar un tiempo sin comer ni beber nada, para, digamos, olvidar su infancia. Es decir, el chico se ha de debilitar física y mentalmente para perder todo recuerdo que tenga de su etapa infantil, para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque hasta ese momento estaba a cargo de la madre, pero a partir de ahora lo estará del padre, que es el que le va a iniciar y le va a ayudar en ese tránsito final, ¿no? Por tanto, es curioso. Y bueno, ya no vamos a hablar, por ejemplo, de las circuncisiones que se les hacen a los chavales y que después han de masticar y tragar ese trocito de piel para finalizar ese tránsito de niño a adulto. O sea, que eso ya no vamos a hablar.
No, yo, o sea, ya lo has dicho, tranquila, ya lo has dicho.
No voy a extenderme, me refería.
Ah, vale. Claro, antes nos recomendabas, ¿no?, irnos a Japón, a la zona de Koyasan, y estar ahí en un templo budista y demás. ¿En este caso?
Simplemente explicativo, orientativo e informativo, pero no para que lo vayáis a ver si es que no tenéis estómago, ¿eh?
Ok, vale.
Pues la próxima semana también seguimos en contacto con la muerte, que despierta igual fascinación en Filipinas que en Estados Unidos, ¿eh? Y ahí lo dejamos como pista.
Ahí lo dejamos.
¿Te parece, Miriam?
Y tanto, guapos.
Pues un placer, como cada semana, Miriam del Río con el Turismo Dark, aquí en el Graffiti de Radio Euskadi. Que tengas una semana tan buena como Dark, Miriam, pero disfrutona, ¿eh?
Y eso sí, eso siempre. Agur.
Agur. Agur.